11 de la mañana, 3 minutos. Vamos a tomar contacto nuevamente con nuestro móvil, María Belén César. Y sí, adelante, Belén.
Sí, Karen. Bueno, nos encontramos en la fiscalía. Vamos a hablar con el doctor Emiliano Heret, fiscal, que entendió en la causa de este caso, bueno, aberrantes de abuso sexual a una menor de 12 años con la consecuencia de un embarazo cometido por, en ese momento, una persona de sexo masculino de 18 años. Y se desarrolló el juicio oral y público hace un tiempito atrás, un mes más o menos. Finalmente el fallo fue absolutorio del tribunal que entendió, y en el día de hoy el fiscal Heret presentó la apelación de este fallo, obviamente no estando en conformidad con lo decidido por este tribunal, ¿sí? Por eso, bueno, vamos a preguntarle al fiscal acerca de, bueno, su postura al respecto. Buenos días, doctor, ¿cómo le va?
Buen día, Belén, ¿cómo estás?
Bueno, coméntenos acerca de los fundamentos para apelar el fallo luego de que se conocieron los motivos por el cual este tribunal decidió absolver al acusado.
Bueno, lo voy a resumir un poco porque obviamente fue algo bastante extenso esta sentencia y también la apelación tiene más de 35 páginas. En resumidas cuentas, lo que entendemos nosotros de la fiscalía es que el fallo se equivoca en entender que hubo una relación entre el acusado y la víctima, que esta relación habría sido consentida, que habría sido, bueno, justamente con el beneplácito de la víctima. Entendemos que en el juicio se pudo reconstruir a través de los testigos que no hubo ninguna relación, que el acusado se aprovechó de la condición de menor de 13 años de la víctima, que aprovechó de que estaba conviviendo con la misma, que nunca se pudo explicar de manera fidedigna cómo ocurrieron esos hechos en sentido a una relación. Lo que sí la víctima pudo relatar después de muchas dificultades, porque el entorno familiar también era muy adverso, esto quedó reflejado a través de los testigos, no es que lo digo yo, acá intervinieron muchas personas de las diferentes áreas, de niñez, del Hospital San Carlos, de la ICE, bueno, de todos los agentes especializados en tratar con menores de edad, y todos consignaron de que había una especie de bloqueo de la madre de la niña para que no se sepa esto, que muchas evasivas, muchas contradicciones, y la niña estaba muy afectada por todo esto, no podía dar un relato libre. Esto después, bueno, ubiquémonos en el tiempo, fue en plena pandemia, todavía estaban las restricciones vigentes. Después se produce el nacimiento del bebé en septiembre del 2020, y bueno, a partir de ahí es con que surge, bueno, el nombre de este acusado con mayor fuerza. De hecho, días previos a que la víctima declare, se presenta esta persona de manera espontánea en niñez, diciendo, bueno, sí, soy yo, pero también da una versión no creíble. ¿Y por qué lo digo esto? Porque dice cuestiones atinentes a que él no conocía bien quién era esa persona y que él no vivía ahí. Bueno, cuestiones que fueron rebatidas en el juicio, o sea, eso entendemos que no es cierto. Y bueno, después la víctima declaró en una primera entrevista, pudo dar referencias de encuentros que se habrán realizado. Se nota que es una niña que no tiene educación sexual, ella misma lo dice en la entrevista, que no sabía bien cómo era eso, ni cómo era cuidarse. Después, ella ahí no habla de violencia, eso es lo que se vio. Se detiene a esta persona a partir de esta declaración, y después al mes se toma una segunda declaración, porque justamente era para que no vuelva a declarar en el juicio, se tomó como anticipo de prueba, esto se hace en casos siempre de menor edad, y ahí, bueno, habló de violencia, habló de amenazas, habló de que la obligaba, ubica los hechos en su domicilio, no ya en un lugar tipo descampado, como he dicho la primera vez, dio una explicación de que por qué dio otra versión, porque esta dice que tenía, bueno, de miedo de que le saquen el bebé, o sea, da cuenta de su versión anterior, con una advertida sobre eso. Y bueno, un poco en torno a esta diferencia de declaración es que también se pronuncia la magistrado, entendiendo que, bueno, atendiendo a que no se constató ningún tipo de lesión, ni otro testigo haya referenciado violencia, es que se entiende que no hubo tal violencia, y de ahí deduce una especie de relación a raíz de algunos hechos aislados, como por ejemplo que ella aceptaba, entre comillas, ¿no?, de que el acusado está ahora colaborando económicamente con la manutención. Yo entiendo que es un error importante, esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, algunas declaraciones, por ejemplo, de la hermana de la víctima, donde, bueno, no da referencia de violencia, pero tampoco da referencia de ninguna relación. O sea, esto es llamativo, o sea, no es que tenemos testigos que den cuenta de que, sí, no sé, yo vi que estaban lo más bien y esto efectivamente ocurrió. Es todo en relación a la presunta relación un gran oscuro negro, o sea, no hay nada concreto. Pero bueno, entendieron de que en base a este consentimiento, en base a su vez a las condiciones socioeconómicas del grupo familiar, entendieron que el acusado no pudo comprender que su actuar era ilícito. Se respaldan en eso también, bueno, yo esto lo mencioné, creo que en nuestra entrevista hay un fallo que es de Cámara de Apelaciones de Rosario, donde en un caso, no digo parecido, pero se debatía la misma temática, es decir, un embarazo de una menor de 13 años, producto de relaciones con un mayor de edad, bueno, la Cámara resolvió entender que había una reprovisión. Lo que pasa es que era un caso totalmente distinto en los hechos, igual no está libre de polémica ese fallo, pero no tiene nada que ver con esto, con el presente, porque era una relación totalmente transparentada, mantenida en tiempo, eran incluso personas, bueno, mucho más vulnerables, con mucho más condicionamientos socioculturales que el actual, que lo que estamos hablando. Hablamos de personas que están en la sociedad, me refiero prácticamente al acusado, es una persona que trabaja, es una persona que se desarrolla en la sociedad, no es, por decirlo de una manera, alguien que vino de, no sé, de un lugar con otros parámetros sociales, con lo cual yo no comparto esta visión.
Están insertos en la sociedad, sociabilizados.
Exactamente, están sociabilizados, tiene condición familiar, no está solo en la vida, con lo cual me hace mucho ruido esta argumentación. Bueno, como dije, he expresado durante varias páginas, todos son más los puntos que no tendría que ir más en detalle a lo que se probó, pero básicamente apuntan a eso, a una errónea apreciación de lo ocurrido, en un descreimiento, por decirlo así, también de la víctima, porque no creen o le descreen que haya habido violencia. Igual aclaremos que aunque no haya habido violencia, igual es abuso sexual porque es menor de 13 años. Bueno, entiende que...
¿En qué momento, uno del sentido común, en qué momento jurídicamente se puede entender que esto es para un debate? Cuando la regla dice que menor de 13 años es abuso sexual, que no hay consentimiento que valga. Entonces uno no entiende cómo puede ser que un tribunal falle un fallo absolutorio a un mayor de edad que cometió este hecho contra una menor de edad, cuando debería ser una regla simple, ¿no? La edad de la víctima indica que hay delitos, ¿no? Esto no debería ser debatible.
Entiendo tu punto de vista. Parece, sí, ser simple. La ley es clara. Lo que pasa es que no nos olvidemos que está la presunción de inocencia, que debe probarse la culpabilidad, y yo entiendo, esto es una opinión personal mía, ¿no?, que en algunos casos, como este, por supuesto que no es fácil la reconstrucción de los hechos, porque obviamente una persona menor de edad que vivió cosas traumáticas, que tuvo que pasar por un embarazo no querido, que tuvo que ser mamá de una manera forzada casi, o no.
Hace que se agrave el delito, ¿no?
Lo cual hace que se agrave el delito. Es muy difícil exigirle que dé un relato totalmente libre de algún tipo de contradicción o de mismo la retractación. Esto pasa muchas veces, que en la Cámara Gesell las víctimas dan una versión distinta de lo que dijeron previamente. No es algo que es único de este caso. Lo que, bueno, yo entiendo que es una dificultad para algunos magistrados entender esto y bueno, van a un pensamiento más formalista, como diciendo, bueno, acá hay contradicciones, como hay contradicciones hay una duda, como hay una duda, no se puede condenar. Es un poco la línea argumentativa de ese tipo de fallos, que formalmente pueden parecer jurídicamente lógicos, pero yo entiendo que esto también es un punto que yo remarqué en la apelación, no tiene en cuenta el contexto de género, el contexto de minoridad de la víctima, bueno, justamente el contexto social, que se lo ponga a favor del imputador, pero no se tiene en cuenta a favor de la víctima. Yo creo que acá también hay una arbitrariedad, una falta de contemplación de esto, si bien se enuncia, pero en los hechos la interpretación que hacen es justamente a favor del imputado y descreyendo de la víctima.
Bien, desde estudio, ¿alguna consulta para el doctor?
Doctor Heret, Guillermo Moclus lo saluda. Buen día.
Buen día.
Bien, gracias por recibirnos allí este ratito de tiempo, fiscal. Sí, claro. Aquel mismo día del fallo, todos tuvimos la sensación de la enorme conmoción que iba a causar justamente aquella decisión del tribunal. Es muy claro todo lo que usted ha expresado, únicamente consultarlo acerca de los plazos procesales, Emiliano. ¿Usted ingresó el recurso de apelación hoy?
Así es. Ajá. Se presentó esta mañana. Bueno, se presenta acá en Casilda. Los jueces que dictaron la sentencia tienen que decretar la admisión de la apelación. Esto es un formalismo, se cumple con los plazos, con las formalidades.
Sí, claro.
Y después se eleva la causa a la Cámara de Apelaciones de Rosario, donde se va a hacer el sorteo de los tres magistrados que van a intervenir y se va a fijar una fecha para la audiencia, oral y pública, uno, acá lo que expliqué de manera resumida, lo voy a tener que explicar de manera más detallada de lo que yo acabo de decir.
Una vez elevado el recurso, sorteado los jueces que van a entender a la apelación, esta audiencia pública de la que usted habla, ¿en ella quiénes participan, doctor?
Participa la fiscalía y por supuesto el acusado junto con su defensor. Ajá. En caso que haya querella, está la querella, pero acá no hay querella.
Ajá. Y de esa audiencia imputativa, celebrada que sea, ¿qué habrá de surgir? Un nuevo, en caso de que la apelación sea aceptada, que los jueces consideren que hay fundamentos para ello, ¿qué se sustancia? ¿Un nuevo juicio oral contra el acusado?
No, por regla no, o sea, salvo que se adviertan gravísimos vicios del proceso, no es la regla. No, lo que hace el tribunal es revisar justamente esta sentencia en base a la queja que hace la fiscalía sobre los puntos que entendemos que son equivocados y en general la decisión que se toma basada en esos errores que entendemos.
Sí.
El tribunal puede fallar de una manera u otra.
Sí, claro.
O confirma la absolución.
Sí.
En ese caso, bueno, tenemos recurso ante la Corte Suprema Provincial, o revoca la absolución, y en su caso los mismos jueces fijan una pena.
Ahí mismo.
Fija. Igualmente, en caso que se revoque esta sentencia y se confirme una pena, el acusado tiene abierto, a su vez, otra apelación.
Ajá.
O sea, porque se entiende que como él ya tuvo una absolución, tiene derecho a una instancia ordinaria de apelación.
Bien, bien. La última, y con esto lo libero. Mire mi reverencia, liberar a un fiscal, no. Nada menos. doctor, obviamente los tiempos de la justicia a veces son impredecibles, pero estaríamos hablando, en caso de que todo se desarrolle de una manera normal, estimativamente, ¿en qué tiempo que pueda haber, ya sorteado el tribunal, ya entendiendo en la causa, una resultante de todo esto?
Mira, Guillermo, es difícil decirte porque no hay plazos perentorios en esto, para que se entienda. No hay un plazo que rija de manera obligatoria a los magistrados.
Claro.
El agendamiento puede hacer según la agenda, por supuesto, de Rosario, que está también cargadísima. Yo estimo, pero es una estimación,
puede ser
más o menos, pero
es
calculo
claro,
que la audiencia podría ser a partir de septiembre.
Ah, este año. Este
sí,
año.
La audiencia va a ser este año.
Ah, este año, este,
sí,
año.
Va a ser este año. No creo que, no, eso sí. No sé después la resolución final cuándo va a ser. Porque hemos tenido varias causas en las que se hace la audiencia y después demora varios meses hasta que esté la sentencia.
Perfecto.
Te diría con todo el viento a favor, a fin de año podríamos tener una sentencia, te diría así.
Bien. Doctor Heret, muchas gracias por su predisposición, favor. Insisto, por recibirnos ahí en su despacho. Que tenga buen día.
Igualmente, buen día.
Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.